Qué somagro suena, Fernando, desde Buenos Aires.
Sí, el viejo Teatro Astral ahí en la calle Durazno sale Qué somagro, buen día.
Volvido.
Sí, los mal hablados dijeron al oído, sí, la verdad que Qué somagro volvido. Qué somagro volvió y es una de las letras más interesantes, más ingeniosas, una ¿cómo llamarlo? Una fresca bocanada de aire que decía el carnaval con Qué somagro.
Yo lo quiero que vea por televisión, me encantó.
Sí, sí, está bárbaro la Qué somagro. Bueno. Hoy es un día muy particular, esto debió suceder anoche, pero va a suceder hoy porque tuvimos una etapa suspendida, la tercera. Hoy van a ir Sanadú, Colomina Cheisha, que es el Teatro de Verano, y después la computadora va a dar a conocer los 7 peores puntajes del carnaval, los 7 peores puntajes de la primera rueda, y se sabrá a continuación cuáles son los que quedan, los conjuntos, los 40 que quedan para completar la segunda rueda y después tratar de meterse en la liguilla. De eso les voy a proponer hablar un poco más tarde, en un ratito nada más, no muy tarde, con José Cocho, presidente del jurado, simplemente para que haga el toque de cómo va a ser, cómo es, cómo se sacan los puntajes y cuánto demora. No es una noche de fallos, son 10 minutos de fallos que va a haber hoy en el Teatro de Verano. De eso vamos a hablar en un ratito. Quiero hacer un toque por 3 cuestiones de Murga.
Dale.
Y después, entre otros, voy a satisfacer a Paco a partir de la semana que viene. Me dice, che, estás hablando mucho de Murga, desde el último día me escribió Paco Fernández. Y no, sí, tengo ganas de hacer algunas otras cosas, pero no quería dejar pasar estas 3. Por ejemplo,
¿Paco es fanático de qué?
Panodista, por ejemplo. Paco es fanático, Paco es fanático de molestar en internet.
No, eso ya lo sé,
pero... No, a Paco le gustan las murgas.
A Paco le gustan las murgas.
Sí, le gustan, pero igual, quiere que hablen de otra cosa.
Claro.
Abrir el espectro, digamos.
Abrir el espectro. No, hay algunos otros temas.
Muy particular.
Sí. ¿No? Hay algunos otros temas para hablar de otras categorías y otras cuestiones del canal, pero quería meterme en 3 cuestiones que tienen que ver con murga. La primera es la mezcla de actividades políticas y culturales que está teniendo Loro García, el director de la Corporación Nacional para el Desarrollo, que sigue siendo el letrista de las puntas de Contrafarsa, el que escribe las retiradas. Contrafarsa tiene una retirada increíble este año. Y fue al Teatro de Verano el otro día, volvió a ir al Teatro de Verano con la tranquilidad de estar en Uruguay, después de haber estado mucho tiempo viviendo afuera y con esa locura de ir, venir, a veces venir a escribir alguna cosa un fin de semana desde Brasil cuando trabajaba en la actividad privada y volver a Brasil, o de haberse llevado alguna vez a tener un fin de semana en su casa, integrantes de la murga, para trabajar en Brasil y que volviera. Bueno, le pregunté a Álvaro García cómo vivía esta mezcla de actividades entre ser el presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo y ser letrista de carnaval, como es habitualmente, y en este año con Contrafarsa.
Yo creo que es muy importante, digamos, que esta vinculación que pueda haber entre diferentes actividades. Yo siempre lo hice así, siempre me sirvió, siempre dije que de una actividad me iba de vacaciones de la otra, digamos. Son actividades estresantes en muchos casos, pero son estreses diferentes, y es como irse de vacaciones de una hacia la otra.
Ahí estábamos escuchando a García Chico, ¿no? Que estaba en brazos cuando iba entrando. Y la otra pregunta fue, tuvo que ver con esa Contrafarsa que mostró un montón de gente nueva, alguna de la gente de siempre de Contrafarsa, y otra muy nueva. Por ejemplo, los voy a nombrar ahora Álvaro García, pero quiero tirar 2 nombres que estuvieron con la matiné, que tienen que ver con parte de la historia última del carnaval, la historia de los últimos 20, 30 años. Carlitos Prado, cupletero de toda la vida, 42 carnavales arriba tiene, y Carrasquera Mañana, una tercia increíble que también fue parte del proyecto Matiné junto con Carlitos Prado, y que este año van a salir con Contrafarsa. Y bueno, para Álvaro García, reitero, presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, de 30 de diciembre de Contrafarsa, también estaba este desafío de tener una murga renovada.
Sí, yo creo que es un año, un punto de inflexión en la murga. Parece que después de tantos años de un camino, desde el año 80, Firulete, un grupo, este año hubo cambios importantes, y en lo personal lo estoy tomando como una cosa nueva, ¿no? Fíjate que veníamos pensando y estamos saliendo con Matías en el Redoblante, que tiene 13 años, el Carnaval de las Promesas, y estamos saliendo con Carlitos Prado, que tiene 42 carnavales arriba. Entonces la murga trasciende edades. El grupo está muy unido, es otra historia, Y bueno, la vida es eso, ir renovando.
Ir renovando, dice Álvaro García, tanto es así la renovación de Contrafarsa, que lo primero que uno podría pensar cuando ve Contrafarsa, más allá de que le faltan nombres, ¿no? Le falta Marcel, Sorobrián, bueno, le falta el Turco, le falta un montón de gente, pero le falta el Pitufo adelante. Y muchos podrían pensar en lo terrible que hubiera sido, que sería comparar esta Contrafarsa de los Pitufos con esta que no lo tiene, ¿no? Y sin embargo, Alejandro Balbi se ha hecho que la murga de Santiago cante totalmente distinta, esta realidad totalmente distinta, y en el Teatro de Verano no era el comentario, mirá cómo se notó el Pitufo, sino lo otro. ¿Cómo canta Contrafarsa? Alguien decía, Contrafarsa canta más parecido a La Falta de Otros Años, y bueno, empezaron a hacer todo como mezclas de qué canta parecido a qué. Lo cierto es que Alejandro Balbi logró arreglar la murga de forma tal que tiene un estilo propio nuevo, y que hace eso, que Contrafarsa tenga un nuevo estilo. Entonces la gente se me dice, ay, falta Vicente Moromaro de esta versión.
¿Está bueno Contrafarsa este año?
Está muy buena la presentación de la despedida, cantan un disparate de alguna parte, en el medio a mí que no me gustó mucho era el ring, mucho no me terminó de cerrar un ring en el que pelean entre otros Damián y Casario, más no.
¿Pero cuánto hace que no está el Pitufo? Porque yo recuerdo cuando se fue a la matiné, no se fue
claro,
a la
matiné. Claro, ese fue un año de la matiné, después volvió a sacar a Contrafarsa el año pasado y este año no sale.
Ah, el año pasado estuvo.
El año pasado estuvo en Contrafarsa.
Es verdad, hacía dos años que había de la matiné.
Esta es una charla completa, así, un minutito. Sí. Diego Montes de Oca, ¿se acuerdan del Spy, de Sociedad Anónima? Bueno, dejó de ser humorista para ser murguista, estar en Diablos Verdes. Trabajando la puesta en escena, y es la primera vez que sale en murga. Y en realidad le iba a editar la charla, pero le pongo una charla entera con Diego Montes de Oca en el Teatro de Verano cuando fue con Diego Los Verdes.
A ver, cantame un tono de murga, Diego.
¿Un tono de murga? Tenemos un tono.
Diego, de la murga esa, pará, acá va
a ser. Yo te voy a
no bancamos más tu prepotencia. Mirá,
¿cómo está?
Yo canto, que canto bárbaro.
¿Cómo estás de murguista?
Bien, vos sabés que me estoy acomodando, digamos.
¿Acomodando?
¿Te tenés el cacho en la garganta, tú sos barco?
Sí,
¿vos sabés que sí? ¿Sí? Que sí, los primeros dos días estaba que no podía ni hablar. Pero ahora bien, ahora sí, no me he mancado más.
¿Algún día no poder hablar?
No, de no poder hablar no, pero, o sea, cuando veía que, porque claro, viste que vos para hacer los personajes necesitas un poquito de claridad en la voz, entonces cuando veía que estaba medio mal, la achicaba, viste. Porque el último, en la presentación de la televisión no canto, es lo mismo, así que...
Nadie lo nota.
Entonces achicaba ahí para no maltratarme del todo. Pero no, ahora bien. Ahora vengo bárbaro.
¿Qué encontrás en la murga que no había?
No, la fuerza de la despedida. La fuerza de la despedida no la tiene ninguna otra cosa. No sé si una comparsa lo puede tener, tal vez sí. Pero el hecho de una bajada de murga me hace llorar.
Después de mi hijo.
Sí, vos sabés que sí. Está todo muy bien la energía, digo, ojo, el humorista también lloraba, la verdad es que soy yo el sensible. Pero noto como que tiene más fuerza, no sé por qué tiene más fuerza la bajada de murga que una bajada. Claro, en un coro cantando como unos animales, la gente paraba y los gritos y la hinchaba y todo, y entonces como que te llega todo eso.
Ahí está Diego Montes de Oca, con la emoción de la retirada de Diablos Verdes, una de las retiradas más lindas del carnaval, la murga mariposa de Diablos Verdes, también la vi. Que tiene, bueno, viste cuando se despegó la mariposa atrás, está muy buena la retirada, y claro, es una retirada que tiene mucho de visual cuando se despliega una mariposa enorme atrás, para aquellos que no la vieron en el Teatro de Verano o por televisión, que seguramente no se va a poder ver en los hablados, porque, claro, entre otras cosas por las dimensiones de la mariposa, por lo que se iba a instalarla con el sistema de cuerdas que hace que se despliegue en las alas. Pero es preciosa la retirada de Diablos Verdes este año. Diablos Verdes muy renovado y con Carlitos Paredes, que alguna vez salió en Araca, que viene de San José, igual que Diego Montes de Oca, y que salió en Los Rebeldes en su momento cantando como pocas veces lo he visto cantar en estos carnavales. Y para terminar, simplemente porque me parece de orden para terminar con esta primera parte de murgas, volvió La Soberana el Teatro Verano, ¿no? Y ¿te puede gustar o no te puede gustar La Soberana? Yo creo que está demasiado metida La Soberana, que ahí está cantando como ves, en recordar la vieja Soberana, ¿no? Más allá de que hay tres generaciones, está Pepe Veneno, Douglas Alanis y la hija de Douglas, Florencia, tiene 15 años, y que está el peladito Díaz adelante. Un dato nada más, que es bueno siempre decirlo, el pelado Díaz es el único director que queda, el Tufa Batuta, que se le partió en el Teatro Verano, y el único que da los tonos en guitarra, pues no sabe guitarra. Es el único que da los tonos de oído y ajusta la murga, fina la murga de oído. Me parecía interesante porque muchísima gente de todas las edades, pero sobre todo a partir de los 40 años, se acercó a Pepe Veneno y le decía... Siempre vos no me conocés y yo te agradezco que seas una soberana. Fue un momento muy fuerte porque una cosa es que lo digan los hinchas de La Soberana. Yo creo que mucha gente haya dicho, yo pagué la entrada para volver a ver a La Soberana el Teatro Verano. Le pregunté a Pepe Veneno eso cuando bajó, si es consciente del reconocimiento de la gente, de gente que por ahí no se acercaba al carnaval, o algunos que le decían, pues estaba al lado de él, que hacía años que no iban a ver una murga y que decidieron volver para ver La Soberana y recordar esa murga.
de una forma u otra te sentís halagado, como que parte de la tarea está lograda, está cumplida. Pero esto es un poco el recomenzar o retomar el camino para seguir proyectándonos, y no solo en carnaval, como decimos en el tema de la murguez. Es decir, todo lo que decimos no alcanza, solamente lo decimos en febrero y luego durante todo el año no hacemos algo por mejorar la situación de nuestro país.
La soberana está saliendo de la casa de Nils en reconocimiento a un poeta sueco que del cual tiene mucha admiración el propio Veneno y que ha logrado reunir una especie de fundación ahí en Villarete y Cabildo, de donde sale la murga y donde además han talleres de murga y de teatro y demás. Pepe Veneno trabajó mucho en Suecia, no solamente en trabajo de murga, sino en teatro de ese estilo. La soberana mantiene esa historia de ser una murga rebelde y lo sigue diciendo.
Yo creo que la rebeldía no muere ni languidece con el paso de los años. Al contrario, es posible que cuanto más veterano te pones, más reafirmas tus convicciones ideológicas, filosóficas, humanas y solidarias.
Y por último, yo siempre recuerdo cuando la prueba de admisión que dio la soberana, que en el primer momento de la soberana volvía al Teatro de Verano, después de aquel, la soberana tuvo un efímero pasaje por el carnaval entre aquella soberana que se fue, que estuvo presa, exilia y demás, y está el con. Y siempre me acuerdo cuando Mario Río les agarró a los gurises jóvenes y le dijo: mucha suerte, quiero que sepan que van a salir a una murga de parte de la historia del carnaval. Que si querés tirar la presión es una muy buena. Pero lo decía una buena Mario Ríos antes de presentar la palabra de admisión. Y le pregunté a Pepe Veneno, ¿qué le dijo a los jóvenes? Esos gurises que son de murga joven y que solamente escuchaban a la soberana. Porque le gustaba la murga o porque le contaron los padres. Pero que nunca fueron contemporáneos con la vieja soberana.
Hay gran charlas, historiamos, digamos, desde el nacimiento de la soberana a nuestros días, todo lo que pasó por la vida de la soberana, para que ellos fueran un poco, de una forma u otra, informándose y tomando conciencia de que iban a participar en una murga que tiene un nivel de compromiso determinado.
Ahí está el Pepe Veneno, la hija de Douglas Alanis, Florencia, que hace unos solos bárbaros y que se bajó totalmente emocionada llorando. Yo le dije, bueno, pero ¿cuál es la historia? ¿Por qué estás tan así? Dice, porque en realidad nunca pensé que iba a salir con mi padre. Esa es una buena para hacer más adelante, pero en un par de semanas, porque antes de hacer de alguna otra categoría, padres e hijos, porque hay muchos padres e hijos saliendo, bueno, Florencia y Douglas Alanis en La Soberana, Carlos y Mauro Barrios, en el Tuleque junto con el Chato Ambrosio y su hijo que toca el bombo, que toca el bombo en la Catalina y se fue para el Tuleque con su padre, Ricardo y Ana Laura Villalba, que es una despedida que te parte el corazón, de la Margarita, la murga de Santiago. Ay, y tiro esto,
¿la fuiste a ver, Santiago?
Todavía no.
Pero
voy a ir.
Día, pero ¿cuándo?
Pero ahí no pude ayer, por ejemplo, iba a ir a tal lado, pero bueno, trabajo, tengo muchas noches de trabajo.
La parranda, Santiago.
La que no son de trabajo la completamos.
Pero la parranda y el carnaval no son excluyentes, discúlpeme. Bueno,
agarrás para barrios diferentes. En vez de entrar a la ciudad vieja todos los jueves, viernes y sábado, podría.
¿Sabes las veces que hice la previa en tal lado? Después sí, de miles.
Esos son algunos nombres de padre y hijo que me vienen hacia la cabeza rápidamente. Tengo que hacer una pausa ahora y después vamos a hablar con José Coso brevemente para saber qué va a pasar con esta mini noche de fallos y te cuento cómo termina la primera rueda.
Son siete.
Son siete que quedan fuera.
De murga.
No, siete de carnaval.
Siete de carnaval.
Conjuntos.
Siete conjuntos. Eso también es bueno para aclararlo con Coso.
No sabes que al de y cada año febrero se arruinó y el resto de amor.
Minutos pasan de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo esta recorrida por el carnaval con Fernando Tete.
Y estamos escuchando a Colomina Che, la última de las murgas en concursar, que debió ir el martes pasado, a ver, el martes pasado no, el miércoles de la otra semana, y que va a estar cerrando la participación de murgas. Hoy va Xanadu, una revista que tiene la particularidad de haber sido fundada, sacada a luz por un plateísta, en realidad, por un abonado al Teatro de Verano que después tuvo algunas vicisitudes económicas y que finalmente va a poder concursar. En algún momento antes de carnaval se habló de que Xanadu podía no salir, Bercolón viene a Che a segunda hora cumpliendo 10 años y el cierre será para Vista Jackets. Pero hoy es un día muy particular porque en el Teatro de Verano se va a conocer qué es lo que va a suceder con conjuntos que van a quedar fuera del carnaval. El artículo 14 del reglamento del concurso dice que al término de la primera rueda, o sea, hoy de noche, hoy eso, a la 1 de la mañana, un poquito más porque hay revista y parodistas y murga, así que se va como a la 1:30, los conjuntos que clasificaron para la segunda rueda se conocerán de un listado emitido por el sistema informático, autorizado por el presidente del jurado en instancia pública en la que participará, bueno, el delegado de ALCU. Y esto es un dato interesante, este listado será emitido en orden alfabético por el nombre de los conjuntos y en ningún caso se conocerán los puntajes con los que accedieron a la segunda rueda ni los puntajes de aquellos que no clasificaron a esta instancia. O sea que esto es un dato fundamental porque hoy se va a conocer simplemente en orden alfabético el nombre de los que quedan fuera, pero no cuánto, por ejemplo, no imagino que suceda que 7 murgas queden afuera, ¿no? Porque además sería de los pocos, de las pocas categorías que podrían quedar 7 de una misma categoría. Pero supongamos que los 7 peores puntajes de carnaval fueran de murgas, en realidad se va a conocer por orden alfabético esas murgas si quedan afuera, pero no si quedaron última, penúltima o si fue la primera de esas últimas 7. Lo mismo para el caso del resto de las categorías y eso es fundamental porque cuando se planteó esa instancia a comienzos del carnaval en la discusión del reglamento y demás, se corría el riesgo de cómo va a ser este sistema, cómo se va a hacer para que los distintos conjuntos no sepan el resultado. El año pasado se hizo pero no fueron los 7 peores resultados. El año pasado simplemente eran los que quedaban fuera porque no llevaban a los mínimos, que la computadora decía no llevan mínimo, pum, para fuera. Acá no hay una tabla comparativa. Es bueno saber que además se va a hacer en una instancia pública, vamos a hacer el Teatro de Verano, que la gente se puede quedar si quiere. Seguramente va a haber muchos directores de conjunto, seguramente haya también muchos directores que vayan con el susto de saber si pasan o no.
Eso es hoy, ¿no? Hoy se va a saber.
Hoy se sabe. Hoy
decía, Fernando, esto termina a 1:30, hoy y a los 10-15 minutos ya se sabe.
Sí, yo creo que a las 2 de la mañana más o menos se va a saber. Teniendo en cuenta que supongamos que termina 1:30 Jackets, está toda la locura de la bajada de Jackets, etcétera, etcétera, la sumatoria de los puntos, etcétera. Y recién ahí, yo creo que se va a poder conocer. Pero bueno, está José Cocho, presidente del jurado. ¿Cómo estás, José?
¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Muy buenos días.
Estaba recién leyendo el artículo 14, creo que era, que hablaba de cómo se va a implementar esto. Es orden alfabético y los 7 que quedan fuera y nada más.
Exactamente. En un sistema similar al que se aplicó estos últimos años para la liguilla, se va a hacer una consulta al sistema informático que lo que nos va a dar son los conjuntos con menor puntaje de todo, sin distingo de categorías. Los 7 conjuntos peor calificados van a pasar. Van a pasar a la lista de eliminados, perdón. Los otros son los que van a clasificar para la segunda rueda.
En caso de empate, por ejemplo, ¿qué va a suceder?
En caso de empate, en el último lugar del cupo, el sistema es benéfico. En la medida en que si hubiera empates sobre el final de del listado, permitiría pasar a los conjuntos que estén empatados en esa última posición. Es algo que nosotros no podemos ni siquiera prever con antelación, desconocemos, porque obviamente la consulta del sistema recién la hacemos después de que actúa el último conjunto, y alrededor de unos 20 a 25 minutos después de eso vamos a tener estos resultados.
Una pregunta que sería ridículo que sucediera, pero por las dudas que suceda,
sí.
¿Qué pasa si son todos los de una categoría?
Quedan
2 sí. En una categoría, ¿no?
Bueno, se va a aplicar exactamente lo que salga del sistema. O sea, si quedan, como tú decís, aunque sea poco improbable y aunque las estadísticas de todos los últimos años indiquen que eso es muy improbable, yo me tomé la molestia de ver en los últimos fallos los resultados de la primera rueda, en los cuales se utilizó las mismas escalas de puntaje que en este caso, aunque todas las categorías suman 71 puntos. Y lo que hay en general debajo, es proporcional a los conjuntos que están participando. Siempre en los últimos lugares hay más murgas, en la medida en que son más cantidad de conjuntos, y así sucesivamente seguido por las categorías que tienen más participantes. Pero en general es variado. No se da en ningún caso de los últimos años que sean en todos los últimos lugares todos miembros de la misma categoría. Ahora, si así sucediera, aún así, aún así quedarían eliminados.
Ajá, y la última pregunta, Tocho, ¿cuándo, cómo sigue la segunda rueda? ¿Tenemos el día de descanso, tenemos sorteo?
No tenemos ningún día de descanso de primera a segunda rueda. Hay una programación tentativa que fue difundida oportunamente y que fue realizada mediante un sorteo por parte de la ECU, no por parte de la Intendencia. Lo que vamos nosotros a hacer en ese lapso de 20 minutos que yo te mencionaba entre la consulta al sistema y la difusión pública es un ajuste de esa programación tentativa, un ajuste, de manera tal de que, bueno, en esa programación tentativa figuran conjuntos que quizás queden eliminados y de repente en esa programación tentativa no figuran conjuntos que quizás clasifiquen, ¿verdad? Porque esa programación se hizo teniendo en cuenta resultados de la prueba de admisión.
Claro.
Esto fue hecho por la ECU. Entonces, bueno, vamos a hacer ese ajuste y estaremos difundiendo, por lo menos, de parte mía, presidente jurado, las tres primeras jornadas. Luego ustedes, los periodistas, dispondrán de la programación completa para que puedan darla en su totalidad.
José Conso, presidente del jurado, muchas gracias. Nos vemos después de Jacket.
Estamos en la tarde. Nos vemos luego.
Bueno. Santiago, por en perspectiva @espectador.com.uy, Matilde te dice que dio a la margarita.
Qué grande, Matilde. Y eso que me han pegado por el tema de la margarita.
Yo pensé que Matilde te está invitando. Dice que está más que buena. Esta noche, repito, en el velódromo, dice Matilde. Y sin duda, de lo que he visto, esta murga, uh-huh, Queso Magro y la Catalina son las mejores del carnaval.
Qué grande. Tete, ¿te parece bien eso? Digamos que se haga una equivalencia. ¿No son categorías diferentes?
Sí.
A mí me parece raro, en realidad, que se tomen...
Porque hay puntajes que son distintos, por ejemplo, ¿no? Porque se toman en cuenta, ¿cómo llamarlo? No sé si son categorías. En realidad son rubros distintos, ¿no? Tienen distinto valor algunos rubros. A mí me parece que es una forma de sacarse arriba 7 para poder llegar al número que te dé para hacer las 12 etapas, ¿no? Que faltan, pero me parece que también se puede llegar.
Están compitiendo entre ellas.
Claro.
Están compitiendo entre ellas categorías que no
están mezclando. Para esto es la única vez, para esta instancia de hoy, es la única oportunidad en todo el carnaval en la que compiten todos contra todos.
Una revista puede dejar afuera una murga.
Por ejemplo.
No sé si tiene...
Y también puede ser que una murga, cuyo, por ejemplo, escenografía es simplemente testimonial, o puede ser utilizada para algo, pero no suma puntos, puede estar dejando fuera, por ejemplo, a un parodista o a una revista, un dubolo.
Fernando, gracias. Nos reencontramos la próxima semana, siguiendo analizando el carnaval.
Hasta luego.